Acompañándonos en los estudios de radio, así que sin más preámbulos volvemos aquí con el programita de Radio Tarumba en la 106.7 de la FM.
Hasta que llegue el rocío.
Hola, hola, buenos días. Aquí estamos en Radio Tarumba, en el programa de la Asociación AFAEMO de Moratalaz, programa que venimos haciendo desde hace ya nuestros 6 añitos. Y voy a presentar a las compañeras y compañeros que nos acompañan hoy con visitas. Tenemos una entrevistita al cerrar el programa. Así que para abrir la sección de noticias, vamos a presentar a los compañeros que estamos aquí. ¿Qué te parece, Isa? Que les presentemos.
Me parece muy bien.
Pues venga, preséntalos. Cógete el micro, Isa, cógete el micro. Ahí lo tenemos.
Aquí,
a mi derecha, con 80 kilos de peso. Viene de Barcelona.
A mi derecha, que lleva mucho tiempo sin venir.
Preséntale.
Juan Antonio.
Ole.
Hola, buenos días.
Muy bien. ¿Por dónde seguimos, Isa?
Seguimos detrás y nos viene nuestro compañero Óscar, que se estrena hoy en la radio.
Hola, buenos días.
Y allí al fondo, como siempre, que hace muchas pellas, Antonio.
Hola, buenos días.
Sigue.
Y aquí a mi izquierda tengo a Mari José.
Hola, buenos días.
Y aquí a mi derecha tengo al gallo Claudio.
Hola, buenos días.
Seguimos a mi derecha y otro que se estrena, Daniel.
Hola, buenos días.
Y siguiendo tenemos...
Isa.
Y siguiendo tenemos a José María.
Hola, muy buenos días.
Y ya por último, la que nos trae la receta de cocina, María Jesús.
Hola, buenos días.
Y tenemos una persona también hoy que hace mucho tiempo que no venía, que es Alfonso.
¡Eh! Me parece que nos falta presentar a la famosa.
Que está escondido a la voz radiofónica de Radio Tarumba, Santiago.
Son unos exagerados, buenos días.
Antonio le hemos presentado, muy bien. Y Claudia, compañera de la Facultad de Psicología, bienvenida.
Hola, buenos días.
Y yo creo que ya aquí no cabemos más, Isa, aquí vamos a tener que hacer algo. ¿A mí no me has presentado?
Bueno, y aquí la voz muy potente de la radio.
La voz dulce y aguda.
La protagonista. Ay, por Candela. Favor.
Pues muchas gracias. Y aquí estamos en Radio Tarumba. Son las 11 y 7 de la mañana. Vamos a dar comienzo al programa como cada dos martes. Así que volvemos en unos segunditos con la sección de noticias.
Hasta el centro del mismo universo, impulsados por misterios y suaves movimientos, y fue casi perfecto, flotando en el cielo, contándonos secretos que nunca olvidaremos. Llegó el momento de volver, cerrar los ojos y caer, y no supimos responder, cortar las alas de tus pies. Y mi psiquiatra me dice que el motivo de estar triste es un efecto deseado del tratamiento aplicado. Tengo que dejar de visitarlo, mi pequeño mundo imaginario.
Antes de comenzar, Antonio, vamos a mandar un mensaje a una persona que nos está escuchando desde Mallorca, que he estado hablando con ella antes por teléfono, así que Irene, compañera psicóloga que está viviendo, trabajando allí con el sector de drogodependencia en la ciudad de Mallorca. Le mandamos un abrazo desde Radio Tarumba, desde aquí, que nos están escuchando desde la isla ahora mismo. Así que, y después de saludar a la compañera, pues te damos paso, Antonio.
Muy bien, muchas gracias. Pues dice así la noticia. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad ha lanzado un manifiesto con motivo del Día Internacional de la Mujer, en el que denuncia la exclusión de las mujeres con discapacidad. Reclama el desarrollo de urgencias de una investigación centrada en la revisión de las incapacitaciones judiciales que afectan al derecho de sufragio de las mujeres con discapacidad. Segundo, la consideración específica de las mujeres y niñas con discapacidad en todas las disposiciones legislativas, políticas e iniciativas en materia de discapacidad o de género casi existentes hasta la fecha presente. La inclusión de los asuntos específicos de las mujeres y las niñas con discapacidad en las políticas sociales desarrolladas por el tercer sector en general y por las organizaciones de la discapacidad en particular, especialmente en relativo a la violencia y el abuso a la maternidad y a los derechos sexuales y reproductivos y al acceso de la justicia, formando para ello a sus profesionales y ofreciendo sus servicios de atención directa a las mujeres y niñas que lo soliciten. La incorporación del principio de igualdad entre las mujeres y el hombre de la cultura organizacional, los reglamentos, los estatutos y los programas de trabajo de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias de forma real y efectiva, asegurando que la dirección, la gestión y la toma de decisiones sea partidaria en todos los niveles. Asegurar la presencia de mujeres con discapacidad en las organizaciones de mujeres, de cuales deben garantizar su pleno inclusión y participación, así como la consideración de sus demandas y necesidades agravadas por los efectos de una discriminación estructural de año exclusión. Sexto, apoyar y fortalecer el establecimiento de organizaciones, redes y grupos integrados, dirigidos y gobernados por mujeres con discapacidad en la defensa de sus propios intereses colectivos, tal y como ellas mismas los definen, sin perjuicio de su presencia a través de organizaciones mixtas o específicas. Siete, pero poner en valor todas las importantes medidas de accesibilidad y no discriminación hacia las mujeres con discapacidad que contiene la Ley Orgánica del 2 de 2010 del 3 de marzo de Salud Mental y Reproductiva y de la intervención voluntaria del embarazo, así como su discriminación en el acceso a la salud sexual y reproductiva, su atención adecuada durante el embarazo y parto y el puerpero, la formación de profesionales de la salud sobre su situación específica, información a la mujer que corre en riesgo de perderse con la actual revisión legislativa. Octavo, la utilización eficaz y eficiente de los instrumentos de financiación de la Unión Europea y en particular de los fondos estructurales para poner fin a la discriminación de las mujeres y niñas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida. Esto es todo, Candela.
Esto es todo, amigos. Pues, y amigas. Pues muchas gracias, Antonio.
De nada.
Estamos ahí en... Seguimos en la lucha. Las mujeres. Sí, me parece mentira. Parece que estamos pidiendo permiso para poder participar y poder estar presentes en algunos espacios de hoy en día, ¿no?
Sí.
Menos mal que luego se dan ejemplos de diferencias, ¿no? En pequeños espacios.
Sí.
Ojalá podamos hacer que esto pertenezca al pasado dentro de no mucho tiempo. Bueno, muchas gracias. Vamos a poner un poquito de música y le damos paso a tu compañero José Mari con su sección de salud mental internacional. ¿Vale?
José Mari o José María.
José Mari, José Mari. José Mari. José Mari, una pregunta. Uy, espérate que se nos acoplan los micros aquí. Una pregunta, José Mari, que antes de entrar, si ahora mismo cuando tú vas a dar tu noticia alguien dice, Dios, voy a llamar, qué interesante, ¿a qué número tiene que llamar para ponerse en contacto en directo con nosotros?
Al 91-315-11-12.
Fenomenal, pues ustedes han oído bien, 91-315-11-12, vamos a escuchar a José Mari su noticia. Y afinen los oídos y llamen si quieren.
Soy del espacio de Internacional y voy a decir una noticia. Así se titula la noticia. Psicólogos solidarios. Psicólogos, psiquiatras y terapeutas atienden a personas que no se pueden permitir pagar ni la sanidad pública por estar saturada, por satisfacer su demanda. Es una red que forma una sólida formación con la supervisión clínica en su quehacer, en forma de ateneos, control grupal de ética profesional y en intervenciones de salud mental. Son constantes en la salud mental para comenzar un tratamiento, acorde con la situación y con el compromiso de un año mínimo de atención, atendiendo a niños, adultos y adolescentes, familias y parejas, ya sea psicológico o psiquiátrico. La presente conflictos familiares o tenga otro tipo de problemas que se extiende al ámbito social de pacientes y que auspician nuestro proyecto por Europa. La coordinación semestral está acogida de Gemma Fernández y Paula Martín de Bustamante. Bueno, yo pienso que esto está bien, porque si hay gente que no, si hay gente que no tiene dinero o está esperando a la salud mental pública, pues si les pueden atender cuanto antes, mucho mejor. Porque lo de la salud mental, eso hay que llevarlo al día, porque es que si una persona no está enferma o tiene enfermedades y eso, no sabe lo que puede pasar, pero o cómo lo pasamos nosotros, o cómo lo pasaba yo al principio. Entonces me atendían, yo ingresé en el hospital y eso. Lo que quiero decir es que esto está muy bien. Estos psicólogos solidarios que atienden a personas que no pueden pagar o lo de la sanidad pública que está saturada. Esto es todo.
Pues muchas gracias, José Mari. Muchas gracias, que sigan adelante, que sigan pudiendo tirar para adelante con ese tipo de proyectos, que tampoco es fácil mantenerlos. Así que pues vamos a escuchar un poquito de música. Y seguimos aquí, son las 11:20 de la mañana en el programa de Radio Tarumba. Lo puedes sintonizar en la 106.7 de la FM si estás en La Ventilla y alrededores. Y si no, en radioalmenara.net. Ahora mismo nos puedes escuchar en directo.
Hola, buenos días. Voy a decir la noticia de sociedad. Se hizo la violencia de género. A solo unas horas de celebrar el Día de la Mujer, 4 muertes en 2 días. Recuerdan el capítulo más dramático al que se enfrentan, la violencia machista, que es lo que se va, que lo que va de año suma ya 15 víctimas mortales. Los 4 últimos casos han ocurrido en Andalucía. El miércoles perdieron la vida una niña y su madre en San Roque. Las mató la pareja de esta última. Algo después se reconoció el tiroteo ocurrido en Ceuta. Un hombre disparó contra el novio actual de su antigua pareja y lo dejó malherido. Un 22% de las mujeres europeas ha sufrido violencia machista de su pareja. Ayer se supo que otra mujer fue degollada en la noche del miércoles en Torremolinos, Málaga, por su expareja, según informó la policía, que confirmó el caso como un episodio más de violencia de género. El presunto agresor de 46 años está detenido tras repetir el cuadro habitual en estos casos. Trató de suicidarse tomando medicamentos y el agresor de San Roque deambuló tras el crimen con una herida en el cuello. Esta última víctima, de 47 años, era profesora de inglés en un instituto de Torremolinos y no había presentado denuncia previa. La pareja se había separado recientemente. El cadáver de la mujer se encontró en su domicilio, en la calle de Cano Miguel Marengo. Después de que esta persona alertara a las emergencias de una mujer, tenía un corte en el cuello. Fueron los padres de la fallecida los que encontraron el cuerpo en la vivienda donde vivían desde hacía 3 años. El agresor fue trasladado al Hospital Virgen de la Victoria de Málaga y con algunas lesiones. Las desgracias no habían acabado. Pasadas las 5 de la tarde de ayer, un hombre de 79 años... ha disparado presuntamente contra su esposa de 76 y después se ha suicidado de un disparo. Es la principal hipótesis que maneja la Guardia Civil para explicar la muerte de ambos. Los sanitarios, tras la llamada de un vecino, encontraron a la mujer tumbada en el suelo de su casa en medio de un charco de sangre. Poco después apareció el cadáver de su marido en un paraje cercano, también con un disparo en la cabeza, en una finca propiedad de la pareja. El suceso ocurrió en una zona rural del municipio conocida como Cañada de los Barrancos, donde abundan casas sin familiares, muchas de ellas de construcción ilegal. El ayuntamiento confirmó la muerte y lo calificó como un nuevo episodio de víctima de violencia de género. De hecho, esta muerte obligó a suspender el acto previsto este jueves con motivo de la Día de la Mujer, en un acto que precisamente se iba a condenar los crímenes anteriores.
Madre mía. Bueno, pues muchas gracias por traernos esta noticia.
De nada, Candela.
Que no se nos olvide que esto sigue pasando. Y me parece que hacen falta más medidas, más actos denunciando esto. Me parece que hacen falta más medidas, más educación y más medidas de protección. Pues muchas gracias, José María. Seguimos adelante. ¡Uy! ¡Que pierdo el micro! ¡Que me tumbo encima la mesa! Pues seguimos adelante, estamos casi en el ecuador del programa de Radio Tarumba. Nos faltan las voces femeninas. Así que, como la mía no es muy representativa de ese concepto, vamos a seguir adelante con un poquito de música y damos paso a las mujeres de Radio Tarumba.
Lo que me hace ser feliz son tus ojos. Lo que quiero para mí, y no hay duda de lo que siento. Na, 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 na. Nuestro amor es tan real. Na, 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 na. Que no hay dos en el universo que nos pueda superar. Yeah, fly, fly. Al día y todavía después de estar tanto tiempo aquí a tu lado muero saber que eres mía. Me decían que el amor se acaba y que no dura mucho y yo les digo fuck you. Yo no los escucho que yo sigo enamorado si yo te quiero y te lo juro baby que por ti me muero. Son tus ojos, es tu boca, es tu pelo, yeah. Y te lo juro baby que por ti me muero. We'll be right back.
muchas cosas que te quiero, que me alegra conocerte, que me gusta cómo cantas y ahora sé lo que se siente, que has quitado la tristeza de mi música, que siempre estoy pensando en qué inventarme para verte, que me gustan tus besos, que se te ve en la mirada, que a ti también te gustan aunque no digas nada, y aunque hace poco yo te vi, solo me importa, yo te quiero para mí. Que nos pueda superar.
Uruguay legalizará la marihuana para luchar contra el narcotráfico. El gramo de marihuana se venderá a $1, algo menos que 1 euro. Así lo ha anunciado el gobierno uruguayo, que aprobará una ley relacionada con esta droga para luchar contra el narcotráfico. Se calcula que Uruguay tiene 3,3 millones de habitantes. Hay 120.000 personas que consumen marihuana al menos una vez al año. Está previsto que el texto legal se apruebe en las próximas semanas y pueda entrar en vigor en el segundo semestre de este año.
Pues fíjate qué medida más curiosa, ¿eh?
En el pueblo de mi madre hay uno que ha sembrado marihuana.
¡Calla, Isa!
Sí, lo, se lo tiene que decir. Hay que decirlo.
Ay, mírala. Voy a poner música.
Tina Turner recopila canciones de amor. Aunque oficialmente retirada de la música, Tina Turner está de vuelta, pues esta semana ha publicado un nuevo álbum titulado Love Songs. Este disco reúne 18 canciones con el amor como hilo conductor. Publicadas a lo largo de más de 3 décadas de carrera, si bien parte de su contenido pertenece a su disco de más éxito, Private Dancer. Algunas de las canciones presentes en el recopilatorio son The Best, What's Love Got to Do with You, with Did, o Missing You. Ya lo siento por mí.
Lesson One de inglés de Marijose. Por favor, lo puedes repetir ya solo por la gracia, vamos.
A ver, os voy a decir. Canciones presentes en el recopilatorio son The Best, What's Love Got to Do With It o Missing You.
Oh my God. Tomen notas. Y si tienen cualquier duda, nos pueden llamar al 91-315-1112, sí, que les deletreamos...
Para decirle la canción...
Spelling de lyrics. Vale, pues muchas gracias, Mari José.
De nada.
Vamos a dar la bienvenida a un nuevo compañero que va a acompañarnos en las voces radiofónicas, perdón, de Radio Tarumba. Daniel, bienvenido.
Hola, buenos días. Bueno, voy a leer mi noticia.
Muy bien.
Una nueva ley podría acabar con el voluntariado sanitario en España. La norma exige que tanto los profesionales como los voluntarios tengan el título de formación profesional técnico de emergencias sanitarias, la cual en muchas comunidades es privada y el precio oscila entre 2.500 a 3.000 euros cada año. Consta de 2 cursos. Esto podría acabar con el voluntariado sanitario de Protección Civil, Cruz Roja, SAMUR y otras entidades.
¿Qué tal?
No, bien, bien.
¿Bien?
Sí.
¿Sí? ¿Qué te parece lo que nos has traído, Dani?
Pues, hombre, la verdad es que me parece bien que se profesionalice. Pero en mi caso tengo que hacer yo la AFP para trabajar como voluntario también, para subir a la ambulancia. Y luego también en lo profesional, si quiero trabajar de ello también, tengo que hacer este curso.
Ya. ¿Es un problema porque no va a ser accesible para todo el mundo?
No, es la mayor comunidad más o menos es privada.
Madre mía, hasta para ser voluntario.
Sí.
Esto ya es demasiado. Esto ya es demasiado.
Que me vengan a mis 74 años a decir, es que no tiene usted, así que fuera, no puede ayudar en la asociación.
No, y para formarte además te tienes que pagar, que es un derecho.
Sí.
Bueno, pues muchísimas gracias, Dani, bienvenido. Bienvenido, que es un placer tenerte aquí entre nosotros y nosotras.
Gracias a ti.
Y venga, que ya nos queda menos, que como nos enrollamos aquí, tiramos para adelante, así, sin preámbulos.
Dans les rues de Babatown, y'a des loups qui dorment sur des coussins blancs, des murs colorés, des toits offrants, des trèfles lilas, des tapis volants. J'ai vu un canadair qui flottait le ventre à l'air. Oh,
Soy Juan Antonio y voy a dar los resultados más importantes de la jornada 27 de la Liga de Fútbol. Valencia y Atleti empataron a 1. El Real Madrid ganó 3-0 al Levante. El Celta perdió 2-0 con el Atleti Madrid. Y el Valladolid dio la sorpresa a ganar 1-0 al Barcelona. El Champions League se juega esta tarde a las 9 menos cuarto. Un partido importante que es Atlético Madrid-Milán. Mañana, miércoles, se juega Barcelona-Manchester City y el día 18 el Real Madrid saque 0-4. Os recuerdo que en la Fórmula 1 empieza el domingo 16 con el Gran Premio de Australia. En los mundiales de atletismo de Sopot, de Polonia, España solo ha conseguido una única medalla por Ruth Beitia, bronce en salto de altura. Y en el torneo de Newell, hoy hemos visto que Rafa Nadal ha sido eliminado y Tomás Berdy cayó ante Bautista.
Toma ya. Así, resumen deportivo. Hacía un montón que no teníamos...
Ha perdido lo visto por internet. Lo he visto por internet.
Muy bien. Pues hacía mucho que no teníamos un resumen deportivo. Pues aquí se nos ha pirado. Y como estás ahí, sentaico, tan a gusto, en el sillón del fondo... Tenemos a un compañero que se llama Óscar, que ha asumido... Hemos hecho aquí un trabajo en equipo. ¿Lo explicamos, Óscar?
Sí.
Pues vamos a explicarlo, venga. ¿Cómo sería, para resumir? Pues resulta que un día... ¿Cómo sería esto de quién es, quién lo hace, cómo lo traemos? Bueno, pues resulta que es lo que... que nuestro compañero Javier, que nos acompañaba aquí hace un tiempito, que es economista, nos ha empezado a traer noticias de economía y Óscar, pues muy amablemente, ha decidido pues asumirla,
sí,
lo que él trae. Entonces, él pone la voz y el otro pone la materia prima. Es interesante esta combinación. Así que le saludamos a Javi y te dejamos que metas esto, porque si no, a mí se me olvidan las cosas.
Vale.
Pues venga.
Este es el auge del mercado de la segunda mano. Acudir al mercado de segunda mano ha dejado de ser sinónimo de pobreza. Y la compra a la venta de pisos y coches usados han sido actividades habituales ocultadas al tratarse de ropa o enseres domésticos, y esta compra inteligente ha impulsado a empresas como Chistel, Clasifel de medida, CCM, gigante noruego de los anuncios clasificados de 29 países, y en que se han convertido en el líder español del sector, como el buy líder mundial en intercambio, donde se buscan precios asequibles. Y eso ha provocado estallidos de un nuevo mercado de moda, zapatos y complementos usados y artículos de bebé, móviles, tabletas, consolas y artículos deportivos. Son otros más usados y rondan los 15 hasta los 100 euros. Aunque la idea de dar segunda oportunidad a las cosas aún no están generalizadas en las empresas de explicaciones de móviles, aceleran el mercado, como la app de segunda mano Guaya o POC, que muestra al usuario los objetos ofertados y su alrededor. Facilitemos la venta, cuya geolocalización se basará en el éxito del mercado segunda mano del móvil, en que para aumentar su cuota es en el exterior que va a realizar una de segunda ronda de finalización en el mercado internacional, y no la única, sino también SD Bank, Bosai, Caixa Capital Risk, el NISA y el Instituto Catalán de Finanzas. Han participado con el dinero recaudando, se desarrolla las ventajas para el comprador y esto no es poco. Con el desplome de la actividad y el cierre locales de la ropa y electrodomésticos en la calle, donde la crisis estancó nuestro crecimiento y se ha traído una competencia de pequeñas tiendas muy especializadas, y más de 22 millones de personas han participado en el mercado de segunda mano, sin automóvil ni vivienda. En el 2012 doblaron las cifras, 9 años, y en el 2015 en el sector español pueden ingresar 2.000 millones de euros, cuadriplicado en la cifra del 2013.
Toma ya. Madre mía, por la que te hemos hecho pasar, Óscar.
Ya ves.
Madre mía. Bueno, la conclusión es que el mercado de segunda mano está a tope. Y es evidente, pues la gente no puede ahora mismo tirar detrás muchas cosas. Pues muchas gracias, Óscar. Estamos vivos, estamos bien.
Sí.
Hemos superado, ¿no?
Un poco.
Venga, pues bienvenido.
Hola, soy María Jesús y bueno, pues después de haber pegado patadas al balón y de ir al mercado, pues he traído una receta de pastel de carne que me parece interesante, y que es 1/2 kilo de carne picada, una bandeja de champiñón, una cebolla, un paquete de queso rallado en tiras y un sobre de puré, 3/4 de leche aproximadamente, una cucharada de café de mantequilla y sal al gusto. La preparación: se fríe un poco de cebolla cortada en trozos pequeños, el champiñón se corta en taquitos pequeños y se añade al sofrito, se añade la carne y se va haciendo. Una vez que está hecha, la reservamos aparte, calentamos la leche con un poco de mantequilla y sal, y cuando esté caliente añadimos el puré y damos vueltas hasta que esté cremoso sin grumos. Precalentamos el horno a 170 y en una cazuela de horno extendemos una capa de puré, añadimos la carne y la cubrimos con el restaurante de puré.
¿El restaurante?
Con el restante de puré. Espolvoreamos el queso por arriba y la metemos al horno. Y bueno, una vez que ya está gratinado, pues lo sacamos y ya lo dejamos enfriar un poquito y a comer.
¡Qué rico! ¡Qué rico! Bueno, pues nada, vamos a tirar para adelante, que aquí nos liamos como si nada. Vamos a poner aquí un poquito a un grande en esta pausita que vamos a hacer.
Thank you.
Claudio, ¿qué haces?
Enseño a mis novatos a contar los huevos y las gallinitas. ¡Vamos a sumar!
¿Y qué? ¿Aprenden los novatos?
Pues sí, pero a costa de repetirlo muchas veces.
¿Les enseñas algo más?
Pues sí, a mantener la distancia con las gallinitas.
¿Y qué? ¿Lo acatan?
Sí, pero tengo que estar a ojo a visor.
¿Y funciona?
Sí, pero al final son buenos chicos.
Bueno, Claudio, hasta otro día.
Si me necesitas, aquí estaré.
De acuerdo.
Gracias, Gallo Claudio. Bienvenido.
Nada.
Et sauve mes frères, sauve la terre, protège mes frères. Où sont passés nos cœurs, ne pas sentir cette douleur. Autour de nous, yeah, partout, partout, yeah. Je ne peux pas me taire en voyant tout se miser.
La lavanda y el alelí entre las flores preferidas de las abejas. Un grupo de científicos de la Universidad Británica de Sussex utilizaron un jardín experimental para discernir cuáles eran las flores preferidas por las abejas y abejorros a la hora de polinizar. Entre las más visitadas por estos insectos se encontraron la lavanda, el anelí y las variedades abiertas de las dalias. En el estudio se utilizaron 32 especies diferentes plantas que pueblan habitualmente los jardines. Yo que eso no me arrimaría a las abejas mucho.
Yo también. Por si acaso. Gracias, Isa.
Nada.
Your mambo wings, your mambo gigs, and then together now. Got to let your body swing and let me do the mambo thing. Got to get the mambo feet, it's time to really feel it. Eat your mambo wings, mambo gigs, and then together now. Got to let your body swing and really, really do the mambo thing.
Hola, soy Antonio y voy a decir una poesía de Gaspar Melchor Jovellanos.
Uy, yo así de Baltasar.
Riñones, bella enarda, los mozos y los viejos, porque tal vez, jugando, te escribo dulces versos. Debiera un magistrado susurrar más severo, de las livianas musas huir, el vil comercio. Qué mal el tiempo gastas. Predican otros, pero por más que todos gruñan, tengo de escribir versos. Quiero loar desnarda el peregrino ingenio al son de mi zampoña, y en bien medidos metros quiero de su hermosura encaramar al cielo las altas perfecciones de sus semblantes. Quiero cantar el dulce hechizo y con pincel maestro pintar su frente hermosa, sus traviesos ojuelos, el carmín de sus labios, la nieve de sus cuellos.
Está la poesía, Candela. ¡Ole, Antonio! ¡Qué bonita!
Sí.
Seguimos adelante con Momento Poesía. Damos paso al otro compañero poeta que le acompaña a su derecha, pero con una introducción.
Buenos días. Esto es un poema de mi chica Lola. Ausencia. Me perdí entre las sábanas. Aún podía notar su aroma. Di vueltas por la cama, en un intento de evadirme de la realidad. Retumba sus palabras de despedida, de su abandono. Sollozo como un animal herido. No podré, ni querré, enfrentarme al nuevo día, a la realidad. Pasan inexorablemente las horas y me encuentro hundida en un rincón, en estado de letargo. Enciendo la radio y mis lágrimas brotan al escuchar las primeras notas de la canción que habíamos bailado tantas veces.
¡Qué bonito, de verdad! Muchas felicitaciones a Loli. Jolín, pues seguimos aquí adelante con los momentos ya artísticos. Estamos ya en la parte artística de Radio Tarumba, en la 106.7 de la FM.
Beat, it's time to really feel the heat. Your mambo wings, your mambo gives and dance to give and all. Got to let your body swing and really do the mambo thing. Got to get the mambo beat, it's time to really feel the heat. Your mambo wings, mambo gives and dance to give and all. Got to let your body swing and really, really do the mambo thing.
Hola, buenos días. Voy a decir la biografía de Shirley Temple. Cantaba, bailaba, tenía unos mofletes como para comérselos, unos rizos rubios, perfectos, ponía caritas, hasta Vainica Doble le dedicó una canción muchos años después. Fue el modelo de todas las niñas prodigio que en el cine ha habido, y a la actriz y cantante Shirley Temple ha muerto a los 65 años, según ha informado BBC. Cualquiera sonreiría al pensar que Shirley Temple, la niña un poco prepipi de la mascota del regimiento o de Will Winkey, pero un respeto, porque aquellas películas eran de John Ford, dos Ford menos, pero dos Ford, que también confió en ella para Ford Apache. Y eso ya son palabras mayores. En aquel fuerte Temple, una niña sin nido adolescente, enamorada a puestos tenientes, hacia la gata encerrada, de presencia turbadora, y no estaba mal. En realidad, en ese momento, Temple parecía que no era tan adolescente, tenía 20 años, y buscaba una manera de reivindicarse, consciente de que sus años de esplendor habían pasado. La actriz fue, si no la pionera, sí la gran niña del primer cine sonoro en los años 30 y 40, en competencia con Julie Garland, 6 años mayor que ella. Su génesis y su reflejo oscuro. Garland le quitó el papel del Mago de Oz, la película que culminó aquel cine de modo que de alguna manera convenció a su rival con Temple, su rivalidad con Temple. Pero también es verdad que deslizó enseguida hacia la autodestrucción, alcohol, pastillas, intentos de suicidio, etcétera, mientras que el Temple se limitó a engordar prudentemente, ligarse al Partido Republicano Estadounidense y vivir una vida de antigua niña prodigio. Pero eso fue mucho después. Todo empezó en 1932. Los padres de Shirley Temple, gente de clase media de Santa Mónica, California, la apuntaron a escuelas de interpretación a los 4 años. La cría tiene un no sé qué irresistible y alguien le enganchó al sistema, el método industrial de hacer películas que desarrolla Hollywood a los años 30. Primero en las ligas menores, Educación Pictures, después en FOS, después en Twin, eso no sé. Eran los años de la depresión. Estados Unidos le mandaba películas luminosas y dulces. Shirley era una chica. Que llegó el momento de esplendor en el periodo 1935-1937. Heidi, películas con Ford, las producciones de lujo durante sus primeros años. Teppel trabajó en precariedad, pero duró poco. Sus películas en 1940 fueron un fracaso comercial. Se le escapó el Mago de Oz y en 1942 sus padres le mandaron a un internado para que descansara unos meses y reiniciara su carrera. Volvió menos rubia, con la voz cambiada y con la estrella perdida. Fracasó en su intento de estar a la altura de Garland y Mickey Rooney y en un musical, y se casó a los 17 años. Tu madre fue madre a los 20, y pese a Ford Apache, a los 21 ya era una vieja gloria que casi no volvió a trabajar ante una cámara algo de televisión.
Madre mía, pobre mujer. Vaya chicha en un segundo. Pues muchas gracias, José María.
De nada, cantarla a ti.
Buenos días, hoy tengo una nueva curiosidad. El encefalograma. Obsesionado desde pequeño con la telepatía, el científico alemán Hans Berger fue el primero en lograr grabar las señales eléctricas de un cerebro humano en el 1924. Ávido de mejorar la técnica y consciente de la importancia de su proyecto e investigaciones posteriores, no hizo oficial su descubrimiento hasta 1929.
Bueno, pues estamos aquí seguimos en Radio Tarumba y hoy nos acompaña una persona importante por lo menos para algunos, muchos, todos, porque estamos aquí. que es Alfonso. Alfonso, bienvenido.
Muchas gracias.
Alfonso es compañero y fundador de la asociación AFAEMO, uno de los míticos, de las míticas personas que comenzó en toda esta travesía, digamos, ¿no, Alfonso? Del movimiento asociacionista de familias de salud mental en Moratalaz.
Bueno, sí, efectivamente, no soy fundador, soy cofundador. Otras personas, y entonces pues ahí estamos desde hace bastantes años intentando aportar algo de nuestras experiencias personales y de la convivencia con la enfermedad mental.
Efectivamente. De hecho, precisamente ayer, a otra de las compañeras, también cofundadora por aquella época, a Josefina, le hicieron en conmemoración con el Día Internacional de la Mujer, se le hizo un reconocimiento, ¿no?, en el distrito. E incluso ella misma lo dijo, ¿no?, que eran más personas las que pensaba que tenían que estar representadas en ese reconocimiento. Pues Alfonso, una de las cuestiones por las que hoy mandamos un saludo a nuestra compañera Mai, que va a venir pero no ha podido, está malita. El tema por el que íbamos a hablar hoy estaba relacionado, pues bueno, con que está habiendo un cambio en las asociaciones, una participación cada vez más activa de las personas usuarias en las tomas de decisiones y en los espacios de asambleas y de juntas directivas de las asociaciones de familias, inclusive en el crecimiento y en la aparición de asociaciones de pacientes. Entonces, pues bueno, el ejemplo nuestro, si nos lo quieres contar un poco ahora mismo, cómo es el de AFAEMO, como para contextualizar, si por ejemplo está habiendo una introducción en ese sentido en AFAEMO, si no, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, no demasiado. La verdad es que estamos una pandilla de viejos desde hace mucho tiempo, un poco ya quemados, y la verdad es que la idea de que entrara gente nueva con mejores y nuevas ideas a quitarnos a nosotros el puesto, pues sería bueno porque descansaríamos y además pues entraría eso, savia nueva que renovara un poco la idea de lo que nosotros, bien o mal, hemos estado haciendo durante mucho tiempo. Yo creo que ahí queda el resultado de que tenemos una asociación con más de 100 socios activos, bastante, bastante activos, y a nosotros, pues, afortunadamente, la crisis no nos ha afectado. Eso es una prueba evidente de que la colaboración es buena, de que hay gente que, a pesar de tener la edad que tenemos, estamos ahí al pie del cañón, pero sí que es verdad que necesitaríamos gente más nueva. Así que adelante, yo animo a la gente que está entrando para que se comprometa un poquillo y nos deje descansar un poquito, que nos buena falta nos hace.
¿Y qué te parece, Alfonso, que pues, bueno, no deja de ser asociaciones de familiares, pero bueno, representan a un colectivo que es de personas que tienen algún tipo de enfermedad o trastorno mental, que me parece que son las, digamos, realmente protagonistas de toda la situación? Entonces, que sean estas personas las que formen parte de una manera u otra, quizás no tan implicada inicialmente, pero de las juntas directivas de las asociaciones.
Pues hombre, sí, a mí siempre me apeteció la idea de que alguien representara a los usuarios, alguien que supiera y que dijera y que opinara respecto a las cosas que se toman en nombre de ellos, o las decisiones que se toman, mejor dicho. Entonces, el que uno de nuestros usuarios o dos estuvieran presentes en las reuniones, a mí no me parece nada mal, al contrario, creo que sería estupendo, y entonces nos sentiríamos mejor porque contaríamos con la opinión de ellos directamente.
Efectivamente, tenemos a compañeras y compañeros que no sé qué os parece a vosotros precisamente, Mari José, estos cambios que están habiendo. Tenemos asociaciones donde en la presidencia misma hay una persona que tiene una enfermedad mental, o como vocales hay una otra asociación donde hay una secretaria. ¿Crees que eso es algo que sería positivo para todas las asociaciones?
Pues yo creo que sí, la verdad, porque poquito a poco sería ir introduciéndonos nosotros, así, lo que es para ayudar, aunque sea un poquito de apoyo, pero bueno, sí, tiene razón de que es bueno.
¿Hace cuántos años que venís trabajando al pie del cañón en la Junta Directiva de AFAEMO, Alfonso?
Pues desde su fundación, demasiados años, 14 o 15 años, demasiados años. Entonces, lo que yo sugiero es que cuando se haga la convocatoria de la Asamblea General, que va a ser pronto, entonces, cuando se convoquen para esta Asamblea, presente candidaturas a algunos de los usuarios. Esto sería la forma de introducirse, porque claro, decirlo así y luego después pues no mojarse, pues no tiene gracia. Lo importante es que realmente digan, bueno, pues yo estoy dispuesto o dispuesta a participar en las decisiones que se tomen en la Junta Directiva, o si no, si, pues bueno, para ver qué pasa. Que se aburren y no les parece bonito porque están con una pandilla de viejos, pues se van y ya está, no hay ningún problema.
Yo creo que es interesante, pues porque, bueno, en realidad un poco lo que hablábamos es que las asociaciones de familias las conforma un poco todo el colectivo, ¿no?, en ese sentido. Y, bueno, lo que las decisiones que se toman, que implica a parte del colectivo, es importante que esa parte del colectivo esté presente en ese sentido, ¿no? Y también porque hay una realidad que es pasmosa, que, bueno, pues que van cambiando las generaciones, ¿no? Y, bueno, si hubieran familiares jóvenes que entrasen, pues sería estupendo.
Estupendo.
Pero estupendísimo, y también sería estupendo pues que las propias personas usuarias participasen. A mí me parece que este es un espacio que, de hecho, de entrenamiento para este tipo de necesidades que tiene una asociación es bueno. O sea, hay una participación muy activa, en los talleres se toman las decisiones desde el propio grupo de lo que se hace y de lo que no. Entonces, la Junta Directiva, que no es mucho más diferente, realmente.
No es mucho más, es igual. Y posiblemente con más... bueno, no, me callo.
La cosa es que yo creo
quería decir eso, con más conflictos. Es que no me sonaba la no me llegaba la palabra adecuada. Como cualquier colectivo, como cualquier... grupo social tiene sus conflictos y sus diferencias, eso es lógico.
Totalmente. Y bueno, ¿qué te ha parecido? ¿Hacía cuánto que no venías a Radio Tarumba, Alfonso? Pues un tiempito largo.
Yo hace tiempo que pierdo la noción del tiempo. Debe ser que he cumplido ya 74 años. Entonces resulta que sí, que vine una vez en una ocasión. Yo francamente me emocioné de ver este grupito de chicos aquí trabajando fenomenal, y luego encima premiado con el aperitivo que nos da el señor este ahí fuera. Entonces, pues esto hace por lo menos 2 años, ¿no?
Pues fácilmente.
Fácilmente.
Fácilmente, fácilmente. ¿Y has visto algún cambio que te haya gustado, que digas, uy, así... de alguna mejora, algún avance?
Pues no veo muchas mejoras, la verdad.
No, bueno, no, es que le veo que está fijándose en el local, no, desgraciadamente mucho más aquí.
Tampoco, un poquito las cosas en precario, ¿no?
Mucha mano más no podemos meter.
Pero bueno, ahí está el mérito, ¿no? Trabajar en esas condiciones.
También es verdad, que también Almenara está en un momento... complicadillo también, así que bueno, vamos a ver este año si podemos mejorar un poquito la cuestión de la autofinanciación, que es por lo que se está atendiendo ahora mismo, por una cuestión más de buscarnos nosotros las castañas y no tener que estar pidiendo todo el tiempo.
Ay, las dichosas perras, Dios mío.
Así que, pues, Alfonso, te agradecemos un montón que hayas venido. Espero que hayas disfrutado de este ratito que llevamos aquí en el programa.
Hombre, yo todo lo que represente ver a nuestros usuarios aquí trabajando mano a mano y organizándose tan maravillosamente y siendo ya casi unos profesionales, es que me pone.
me pone. Pues muchas gracias, y bueno, ahora quedan las dos voces que cierran el programa de radio, que son los dos últimos espacios personales de cuentos, así que les vamos a dar un poquito de pie musical y seguimos aquí en Radio Tarumba. Gracias, Alfonso.
Gracias a vosotros.
Soy María Jesús y bueno, tengo un cuento como siempre para esta sección y bueno, pues se titula El rabino y el estudiante. Un joven que había estudiado lógica acudió a un rabino y solicitó ser instruido en Talmud. ¿Lógica? Preguntó el rabino. Dudo que eso sea suficiente para estudiar Talmud. Pero te tomaré una prueba. Supongamos que dos hombres bajan por una chimenea. Uno sale con la cara limpia y el otro con la cara sucia. ¿Cuál se lava la cara? Eso es fácil, el de la cara sucia, respondió el estudiante. Incorrecto, dijo el rabino. El de la cara limpia. Veamos. El de la cara sucia mira el de la cara limpia y piensa que su cara también está limpia. El de la cara limpia mira al de la cara sucia y piensa que su cara también está sucia. Así que se lava la cara. No pensé en eso, admitió el joven. Deme otra oportunidad. Volvamos a empezar. Dos jóvenes bajan por una chimenea y uno sale con la cara limpia y otro con la cara sucia. ¿Cuál se lava la cara? Planteó el rabino. Recién hemos respondido que aquel con la cara limpia, contestó el estudiante. No. Ambos se lavan la cara, dijo el rabino. Aquel con la cara sucia mira al de la cara limpia y piensa que su cara está limpia también. Pero el de la cara limpia mira al de la cara sucia y piensa que su cara también lo está. Entonces se lava. Cuando el de la cara sucia ve al de la cara limpia, lavará su cara. Él también se lava. Por tanto, ambos lavan su cara. No me di cuenta de esa alternativa, pensó el joven. Deme otra oportunidad. Está bien, dos hombres bajan por una chimenea. Uno sale con la cara limpia y el otro con la cara sucia. ¿Cuál se lava la cara? Preguntó el rabino. No, ninguno de los dos, dijo el rabino. Aquel con la cara sucia mira al de la cara limpia y piensa que la suya también lo está. Pero cuando él ve que el hombre de la cara sucia no se lava, él tampoco se la lava. Por tanto, ninguno se la lava. Una oportunidad y le demostraré que sí puedo estudiar Talmud, dijo el joven. Dos jóvenes bajan por una chimenea. Uno sale con la cara limpia y otro con la cara sucia. ¿Cuál se lava la cara? Volvió a plantear el rabino. Ninguno, exclamó triunfalmente el estudiante. ¿Ves por qué la lógica no es suficiente para estudiar Talmud? ¿Cómo es posible que dos hombres que bajan por la misma chimenea uno salga con la cara sucia y otro con la cara limpia? ¿No ves que la pregunta es tonta? Y si intentas contestar preguntas tontas, tu respuesta será tonta. Así que aprende algo más de la lógica antes de estudiar el Talmud, sugirió el rabino. Y bueno, me parece que lo ha dicho todo el cuento. Ya no me queda nada que decir. Que a preguntas tontas, pues también respuestas tontas. O sea, yo creo que queda dicho todo, vamos.
Muchas gracias, María Jesús.
Soy Santiago y os recuerdo que estas semanas os estoy contando una particular versión del cuento de Alí Baba y los 40 ladrones. Entonces, antes de continuar, recordamos cómo lo habíamos dejado. Al principio, gracias a una fórmula mágica que él oyó por casualidad, Alí Baba había encontrado el tesoro de 40 ladrones, llevándose a su casa unos cuantos sacos de oro. Después, Kasim, el hermano de Alí Baba, quiso apropiarse de ese oro, pero olvidó la fórmula mágica cuando estaba en la gruta y los 40 bandidos lo hicieron pedazos. Y continúa, y os continúo contando. Cuando cayó la noche, viendo que Kasim no regresaba, su mujer fue a casa de su cuñado para expresarle su inquietud. Alí Baba le prometió que iría a ver lo que le había sucedido. Llegado a la roca, pronunció las palabras mágicas: «¡Ábrete, sésamo!». Retrocedió de espanto al ver junto a la entrada el cuerpo de su hermano cortado en pedazos, la cabeza, los brazos, las piernas y el tronco. Recogió los restos ensangrentados y, metiéndolos en sacos, los cargó en uno de los asnos y, ya que estaba allí, cargó dos sacos de oro en los otros dos para que no hicieran el viaje de vacío. Llegó a la ciudad a eso del anochecer y, antes de comunicar la triste noticia a las mujeres, llamó a Morgana, una joven huérfana que en calidad de sierva tenían consigo desde que él y su mujer la recogieron, y le dijo: «Morgana, hija mía, necesito que me ayudes a encubrir la desgracia que nos aqueja». Y le contó las circunstancias en las que su hermano había muerto y añadió, apelando a su perspicacia: «Hay que encontrar un medio de enterrarlo sin que nadie sepa la verdad». Dicho esto, Morgana salió rápidamente hacia la botica y dijo al boticario: «Necesito un remedio urgente. En caso contrario, el hermano de mi amo está perdido». De regreso hacia la casa, iba poniendo al corriente a todo el mundo de este caso desesperado. Entró en casa de un viejo zapatero remendón, que no la conocía, y le pidió que fuera con ella. «Es solo un pequeño cosido», le dijo, «pero os he de vendar los ojos». Morgana le ofreció una moneda de oro y el zapatero se dejó conducir con los ojos vendados hasta la casa de Alí Baba. Cuando vio los pedazos de Kasim, retrocedió horrorizado. Pero Morgana le deslizó otra moneda de oro y le prometió aún más oro si hacía el trabajo con prontitud. El viejo zapatero se puso manos a la obra y en poco tiempo hubo cosido todos los pedazos del cuerpo de Kasim. La muchacha le dio la recompensa que le había prometido. Le vendó los ojos y lo condujo de nuevo hasta su casa. A su regreso, con la ayuda de Alí Baba, vistió el cuerpo recompuesto de Kasim y se realizó el entierro según la costumbre. De este modo, gracias a Morgana, nadie sospechó nunca el triste fin de Kasim. ¿Y sigue todavía más?
¡Ah!
El próximo día.
Quien quiera oírlo, que nos escuche. Aquí en la 106.7, Ventilla y Aledaños, ¿no, Santi?
Eso es.
Bueno, pues muchísimas gracias.
A vosotros.
Ya cerramos. 12 y 25 del mediodía, nos hemos chupado media hora de programa que hemos ampliado, porque si no esto era imposible, somos ciento y la madre. Así que muchas gracias a todos, a todas, gracias Alfonso, un placer tenerte de nuevo aquí. Un placer, Óscar y Dani, el que hayáis tenido, la verdad, el valor de empezar ya, porque no todo el mundo quiere ya arrancarse y decir, venga, pues hablo. Este no es un medio fácil, no es fácil hablar a un micro, así que sois un par de valientes. Bienvenidos, bienvenido Juan Antonio a Radio Tarumba después de tantísimo tiempo. Esperemos que siga esa frecuencia, esa asiduidad de tener noticias deportivas y los poemas tuyos y de Loli, a quien mandamos un abrazo. Y bueno, tarumbos y tarumba, ¿para qué nos vamos a presentar, no? Nos vemos dentro de un par de martes a las 11 de la mañana.
Hasta entonces. Bailame.
Mi rumba, tanta rumbita, tarumbona y tarumbera, se baila en todos los sitios, de verano a primavera. Voy a marchar a tu casa para decirle a tu padre que deje que su chiquilla llegue un poquito más tarde.